Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, estamos con Moyano, que vino de invitada. Mariana Moyano vino de invitada. Yo preguntáselo porque no puedo seguir, si no.
¿Sos algo de Hugo, de Pablo, de Facundo?
No, pero pasó una cosa maravillosa una vez en un acto que hubo en la CGT, en el edificio de la CGT. Después fuimos al piso arriba y entonces me presenta Hugo padre, me presenta a Hugo hijo, ¿no?
Sí.
Y entonces me dice, ella es Mariana Moyano, es una especie de hermana de la rama blanca de la familia.
Mariana Moyano, entonces, periodista, docente en comunicación, trabajó en El Cronista, El Planeta Urbano, Clarín, 678, 3 puntos, Radio América, Radio El Plata, entre muchos otros. Bueno, la cuestión es que ahora Mariana hizo Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet. Un tema de los que hablamos mucho. Hoy mismo hablé yo sobre cómo hacer para eludir los comentarios y eso. Entonces, nos parecía súper interesante una investigación larga, grande, que aún no hemos leído.
Mal.
Pésimo. Ya los comentarios están diciendo, forro, ¿para qué le metiste haciendo lleno el libro? Pero que está buenísimo para charlar. Un poco, es un tema que es ineludible hoy, así que está buenísimo. ¿Para qué se usan las redes? No, más allá de la cosa de qué lindo y todo eso, ¿qué es lo que pasa con la política, con intereses, con el poder, con muchas cosas? Así que bienvenida, Mariana.
Bueno,
Corea,
muchas
bien.
Gracias. Ahora, cuando salga acá, voy a decir, yo estuve con Moyano, salgo acá y digo, estuve con Aka.
Acá.
Que no se entienda quién, si es Hugo, es Axel.
Puede ser, exacto. Acá.
¿Qué te llevó a querer hacer esta investigación?
Primero, algo que funcionaba en mi cabeza, que cuando los que laburamos en C78 tuvimos dos años, 2012, 2013, que fueron en las redes furibundas. Yo no tengo Facebook, nunca tuve. Lo uso porque cuando laburaba en radio que tenía la página del programa, pero Facebook es una red que no. Twitter sí, y el resto las visito, digamos. Pero vi que ahí había una cosa de una virulencia que empezaba a salir de las redes y irse a la calle. Pero una lógica igual. Una lógica de debate político o de bronca política o de furia. Yo soy vehemente, terminante, digo cualquier cosa, no es que... Y discuto hasta con las paredes. Pero no insulto, no agredo, ni te tiro el auto encima como me pasó una vez. Entonces dije, ¿qué hay acá? Y me quedó eso zumbando. Se ve que algo de eso yo empecé a transmitir, consciente o inconscientemente, en lo que iba diciendo o escribiendo, qué sé yo, y Planeta me propone, bastantes años después, hacer un libro sobre el tema este de los trolls. Y obviamente a donde vas directo es, por supuesto, a la famosa cueva de los trolls, de Marcos Peña, las granjas y todas esas cosas que hay acá y en el mundo. Pero después me di cuenta que si me quedaba ahí, terminaba por ahí haciendo un libro de una super mega denuncia y por ahí era tipo bestseller, y se vendía en determinado mundo, viste, de señalamientos y denuncias, pero que era pan para hoy, hambre para mañana, porque no era eso, ¿entendés? O sea, hay una pregunta que a mí me recorre en toda mi vida profesional, tanto cuando escribo como cuando opino sobre lo que escriben otros o analizo las cuestiones de la comunicación, que es qué lógica hay ahí para que eso pase. O sea, vos en tele no hablas igual que en radio. Uh-huh. O sea, ustedes que laburan, o sea, te das cuenta que no es igual. En gráfica no hablas igual que en radio. Bueno, ¿por qué? ¿Porque uno es diferentes personas? No, porque hay el soporte te indica...
Se adapta a los diferentes lenguajes.
Y vos te adaptás al lenguaje. Claro. Entonces, cuando uno se adapta a ese lenguaje, porque no tenés más remedio que sea así, lo trasladamos a las redes, entonces vos decís ahí, algo de lo que está sucediendo ahí me convierte a mí en otra cosa. Mm. Bueno, mi pregunta entonces fue, ¿en qué nos convierten las redes sociales? Porque vos tenés una granja de trolls que tendrá, ponele, una llegada de, no sé, 1,500,000, ponele, digo una barbaridad. 1,500,000, bueno, muy bien. ¿Qué es lo que sucede... que ese 1,500,000 llega a 20 millones? ¿Por qué hay 20 millones que escuchan eso que dice 1,500,000 en lugar de detenerlo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí pasa que entonces esa forma de utilizar las redes sociales, incluida WhatsApp, por supuesto, hay un modo de escucha que permite que ese griterío, esa forma de comunicar, tenga oreja.
Pero ese griterío... No, un troll es alguien que le pagan por armar ese odio, bueno, ese griterío. Otro tema, vos decís que aunque no le paguen, igual pasa por el lugar donde es.
Exactamente. Vos decías recién cómo usamos las redes. Lo que a mí me parece es que las redes nos usan a nosotros. Uh-huh. O sea, somos, yo, ahí en el libro está la frase de somos el experimento social más grande de los últimos, no sé qué cantidad de décadas, porque formamos parte de eso y todavía no... Mira, pensalo así. Vos... uno dice, se quedan con mis datos. Entonces acá decimos, bueno, no sé, la base de datos de ANSES, uh-huh, o pensamos en la KGB, la CIA, vemos películas y qué sé yo. Bueno, nosotros le damos a la red y a las redes sociales y a ese mundo le damos el número de tarjeta de crédito, el nombre de la mascota, la cara de tu hijo, el nombre de tu pareja, dónde estás, dónde vivís, la foto de tu casa, dónde te fuiste de vacaciones, qué opinás de un político, qué música te gusta. El experimento.
¿De qué cuadro sos?
Todo, o sea, vos, Spotify, por ejemplo. Yo ni me metí con Spotify porque me conoce más que mi mamá.
Claro.
¿Entendés? Bueno, Netflix también, sabe lo que
o
te
Netflix.
Gusta.
Claro. Entonces vos decís, eso, ¿por qué me conoce? Si yo no quiero que me saquen información. Pero si se la diste vos, estúpida. O sea, entonces uno, digo, este es un experimento.
No
que
se la diste, vos entraste por voluntad propia a algo que... te obliga a dar información porque, claro, cuando estás eligiendo qué película verlo, a qué hora, con qué actor, dónde, más la búsqueda, está dando toda la información, no, pero vos no te das no. cuenta voluntariamente. Vos querés usar Netflix, ahora a cambio estás entregando todo, no, pero es así.
Pero vos accedés a unos términos y condiciones donde te dicen eso.
Sí, sí, pero por eso digo, no, está bien, pero es voluntario, pero porque no, si querés usar Spotify, es un lugar donde a cambio vas a escuchar lo que quieras en una sola plataforma, que antes tenía Kisco, lo que quieras. A cambio de eso, ellos se van a quedar con tu información. ¿Para qué la usan? No sé, no te importa, pensás que no pasa nada. Y ahí viene el tema.
Como no es la
KGB,
como no es la CIA, no importa, es para mí, es mi lista de pedidos.
¿Qué mal me pueden hacer?
¿Qué mal me pueden hacer?
Bueno, venga alguien después y compre esa información, eso es lo peligroso. Viene alguien, compra información y dice, ¿sabes qué?
¿Cuál es el peligro?
El peligro es que quiero hacer política. Y mira, sé lo que... 6 millones de personas, sé lo que les gusta.
Bueno, ¿cómo
que
eso,
ahí está el peligro.
Eso.
Pero yo no quiero votar a esa persona, pero de golpe me va a llegar... esa persona a través diciéndome todo lo que quiero escuchar porque tiene información de todo lo que me gusta. Eso es lo peligroso.
En el,
¿no?
documental, en el docufilm que hicieron sobre el Brexit, que fue experimento también social, que hizo que la Unión Soviética, que el Reino Unido se fuera de Europa.
O vote algo que nadie sabía que era.
¿Sabes lo que hicieron? Ellos tienen un sistema, viste, como en Estados Unidos, que no vota, no es obligatorio el voto, sino que tienen que empadronar para, bueno. Entonces, fueron a buscar a las personas que no estaban en la conversación pública de las redes para ir a ver cómo estaban. Entonces vos combinás la información privada de esas personas con el enojo, la frustración, la falta de trabajo, la molestia, el que pasen décadas y en las cuales ni la derecha tradicional ni el progresismo te interpelen, te busquen, te conversen. Y va alguien que te dice, mira, yo entiendo por qué estás frustrado. Y va conociendo tu información, tus gustos, no sé qué, y mete esa problemática a través de la información que vos le diste a Facebook. Te empadrona, ¿a quién vas a votar? A ese que te habló.
Claro.
O sea, no es una cosa, viste, hay un troll malo que dice enter y retweet y entonces... No, ¿cuándo funciona la lógica de esto que charlamos de la política?
En todo el mundo pasa, ¿verdad?
En todo el mundo, pero es cuando los tipos entienden... O sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Millones de vendedores de humo y ladrones de billetera que te dicen, bueno, yo manejo la Big Data. La Big Data está ahí. O sea, es un paquete con un pendrive y chau. El misterio no está ahí. El misterio es saber qué cosa decirle a esos que están en esa Entiendo. Información de Big Data... para saber cómo llegar, cómo segmentar.
Trump usó eso.
Bolsonaro usó eso, mucho WhatsApp, mucho más que el resto.
Que es incontrolable, ¿no? Porque Twitter, Facebook lo ves públicamente,
mira,
WhatsApp es privado.
En India pasó una cosa que es espeluznante, son 200 millones de seres humanos que tienen WhatsApp. 200 millones de seres humanos. Empezó a circular una información de que unas personas eran jefes de una red de trata de niños y niñas. Bueno, esa información se diseminó por WhatsApp, mataron a esas personas que estaban identificadas a través de la falso, pero las asesinaron. Claro. Entonces, el Estado indio le dijo a Marcos Zuckerberg, le dijo, Mark, vení, ¿qué hacemos con esto? Bueno, entonces hay que regularlo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién regula? ¿Zuckerberg
claro,
va a regular?
Entra la libertad
no, el Estado. ¿Y el Estado cómo regula Internet? Bueno, y en eso estamos.
Bueno, pero, ahora, pero, bueno, pero, ahora pero. Por lo pronto, ahora para pedir la visa de Estados Unidos te piden el historial de Twitter, ¿viste? De no sé qué, y vos decís, ¿qué tiene que ver eso? Hey,
todo tiene todo que ver.
Pero perdón, está regulado en realidad eso porque se supone que la justicia tiene que decir previamente si son o no culpables, más allá de leerlo.
Sí, bueno, para explicarle lo que
ya,
lo
sí, pero bueno. Ya está muerta.
Claro, bueno, pero van los que lo mataron lo a los falsos... proxenetas van a ir
sí,
presos.
Pero el linchamiento virtual está, voy a decir una cosa terrible, pero el linchamiento virtual lo primero que hace es hacer desaparecer el Estado de Derecho.
Sí.
Porque el problema, o sea, a mí a veces me cae bien, no me cae bien, y mucho menos después de haber investigado y escrito esto, pero como ser humano de bien, a veces uno siente que le cae bien que escrachen al malo. Sí, bueno, está bien, pero eso es decir que el Estado de Derecho, yo digo, no,
sí, estamos
que,
pasando por arriba.
Que cada uno decida lo que quiera, pero que sepa que no es inocente. O sea, estás diciendo, y, no me interesa el Estado de Derecho, prefiero el linchamiento.
Pero perdón, actual. ¿Y de qué cabeza sale, para seguir con tu ejemplo, digo, de qué cabeza sale que esos eran los culpables? O sea, alguien craneó culpabilizar a esos inocentes de algo que no hicieron y difundirlo.
En el caso de las cuestiones más vinculadas con una necesidad política de ganar elecciones, como fue los ejemplos que nombramos recién, bueno, vos tenés claramente un usina que piensa que sé yo, por ejemplo, vincularon en la campaña de Trump, dijeron que el Papa apoyaba a Trump, cosa que fue falsa, pero diseminaron eso. Bueno, ahí vos tenés un cerebro que... En el caso del ejemplo de India, no. Es... Un fulano y la diseminación, ¿viste?
Estamos hablando con Mariana Moyano, que escribió Troll, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet. Me gustaría después traerlo más acá, lo que le pasa a la gente, ¿no? Porque eso pasa en los gobiernos, que está bueno para empezar, sí.
Es que en realidad, eso te quería decir, me parece que los últimos tiempos se terminó asociando la palabra troll a esta cosa tan institución como sueldo, laburo y algo. Y la verdad, el fenómeno troll nació entre la gente... En redes que antes existían las redes, tipo Taringa, ese tipo de foros y blogs, y era simplemente gente que quería romper las pelotas, era literalmente claro, pero, el juego de hacerte enojar
pero
a ver si
Mariana,
te saco.
El troll, no lo, como dice Harry, después se transformó en, che, mira, tiene 4 seguidores, como son usuarios inventados con intención.
Pero originalmente no era así eso.
Claro, pero vos ahí tenés una combinación de, por un lado, esto, o sea, lo primero que hay que entender es de dónde viene la idea del troll. ¿Es un personajito de la literatura fantástica o un personaje anónimo en la red que lo que quiere es romper la conversación, romper el intercambio y quebrar psicológica o argumentativamente al tipo que tiene enfrente? Eso es la esencia de lo que hay que entender. El primero en estas redes más anárquicas, anónimas y demás, y después se institucionaliza a través de las empresas y de los gobiernos. Lo que termina sucediendo es que vos tenés los famosos trolls, que son los huevitos de Twitter, que tienen 4 seguidores, que son los que te dicen cualquier barbaridad, o páginas con una cantidad inmensa de seguidores, sobre todo en Facebook, que primero puede ser que arrancan con perritos y gatitos y después van girando el contenido cuando consiguen muchos seguidores para ser claramente identificadas como una cosa de política, digamos, con el objetivo de quebrar a determinado espacio político. Eso lo tenemos que ver en convivencia, lo anónimo, lo anárquico y lo institucionalizado. Lo que tiene en la Argentina que pasó es que hay un espacio de la política que, como tiene una vida digital a la que le da una enorme importancia, hablo de no de Cambiemos, del PRO, ellos tienen una vida digital, son vanguardia en ese sentido. Bueno, entonces, ese mecanismo que la red ofrece, que está antes de ellos, lo tomaron y lo industrializaron. Y lo convirtieron en un mecanismo...
Pero todos lo pueden hacer eso.
Sí, todos lo pueden hacer, pero también...
Hay que tener.
No, lo que pasa es que además de la plata y qué sé yo, y el conocimiento de la cuestión, hay una cosa que tiene el PRO, que a diferencia de otros partidos políticos, son muy verticalistas en el modo de emanar el discurso. Entonces, vos, por ejemplo, en el peronismo, bueno, no va Cristina y dice, voy con Alberto y empieza, pero yo no sé si me gusta, empieza por abajo toda una especie de cuestionamiento. Entonces, es genial porque es... acusan a los militantes de la jefa a la jefa, pero son los primeros que dicen no sé si me gusta, no sé si quiero, con este no, con aquel. En cambio, en el PRO lo que tienen es una lógica de funcionamiento muy ordenado. Entonces, cuando vos bajás una línea virtual o digital para decir algo, es mucho más fácil de,
sí, por ahí
de
esto
diseminar.
Se Pichetto, por ejemplo. Listo, Pichetto ahora es bueno.
Exactamente. Se acabó.
Claro, pero entonces estás diciendo que no es un tema de la red, sino de cómo funcionan, de obedecer, que
la,
es un tema más
la
allá
de
lo digital. Lo digital
cosas.
Refleja.
Bueno, porque en realidad las cuestiones de comunicación son cuestiones políticas.
Claro,
nunca
son,
no es capaz, o sea, separado.
Bueno, una cosa que yo quería comentar, porque te lo dije un segundo antes del aire, fuimos al aire, pero es un ejemplo de lo contrario, ¿no? Que te iba a contar algo que me pasó a mí, que hace dos programas, en una charla que estaba Doman, en PH, estaba Doman, estaba el Pepo y estaba Flavia Palmiero. Y Flavia Palmiero estaban diciendo que la habían echado del kirchnerismo, no sé, que la habían levantado un programa. Y yo le estaba indagando como diciendo, ¿a quién le va a interesar en el kirchnerismo que vos no hagas un programa? La verdad que estaba haciéndole, pero entonces yo le decía, ¿a quién perjudica? Doman había contado que sí había tenido un problema en el kirchnerismo y que Alberto Fernández lo salvó, lo rescató y le dio laburo, no sé qué. Y el Pepo interrumpe y dice, yo quiero hacer un brindis por los que están sin laburo, que como diciendo no son ellos dos, sino todos los trabajadores de todo. Entonces, claro, en un momento, a mí que me pasó, internamente dije, no estoy para la lógica kirchnerismo ante kirchnerismo, porque no sé, no lo estoy haciendo en este momento. Entonces, pero por otro lado, quería bancar lo que dijo Pepo, como diciendo, más allá de a quién votes, la gente está mal, no hay duda de que la gente está mal. Lo decimos todos los días en este programa, por eso empezamos a hacer un montón de secciones para volver a la gente. Pero yo no quería caer en, si digo esto soy kirchnerista, si digo esto soy antikirchnerismo. Entonces, digo la frase, sí, no politicemos, seguido, pero quiero hacer un brindis por la gente que está mal, le está pasando mal. Acto seguido, el mismo Doman dice, en eso tiene razón Pepo, o sea, estuvimos todos de acuerdo. A tal punto, el programa no es en vivo, a tal punto que, de última, si yo me hubiera mandado un moco tremendo, lo hubiera sacado, pero mi intención, claro. Entonces después pasa el programa, va al aire, me defenestraron en las redes. Bueno, muchas veces me acusan de kirchnerista, en este caso era de macrista, porque era como, che, habla Flavia, habla Coso, cuando va a hablar Pepo, decir no politicemos con la cara de Mirtha Legrand, que se yo, me hicieron un meme. Y yo digo, ¿cómo puede? Si lo que hice fue un brinde de los trabajadores, claro. Entonces me doy cuenta que hacen un recorte, habla uno, habla otro, habla Pepo, no politicemos, punto, corte. Se olvidaron del brindis por los trabajadores que la están pasando muy mal, la gente que está mal. Entonces, claro, dije, claro, el que no vio PH completo, ¿qué le queda? Esto. Y te puteé en base a qué. A lo que ve, que es, che, habla uno, habla otro, habla de Pepo, no politicemos. Y eso, yo no sé si hay una industria que es eso, una maldad o es un recorte que hace uno que elige hacerlo. Y yo digo, es todo lo contrario que quise decir, es increíble, porque me putean por lo contrario que quise decir. Que es,
pero vos ahí tenés, no hay una industria, a ver, vamos a pensarlo de modo frío,
sí,
y calculador.
No, pará, lo último que quiero decir de esto. Sí. ¿En qué me quedé tranquilo? Sí, me comí mil puteadas, Andy, cambiate, no te veo mal, lo que sea, ¿no? Pero yo digo, a la larga se sabe quién es quién, yo me quedo con eso. A la larga, una vez vos podés ver un recorte, pero cuando la gente es como es, unos, para mí hay una trayectoria, un discurso, una coherencia, algo puede decir o no, pero a la larga, cuando sos de una manera, vas siempre al mismo lugar o no vas al mismo lugar. Eso es lo que quiero yo. No te define una cosita de internet, un cuadrito de 30 segundos.
No,
creo
lo que pasa
es
que en el momento la pasás mal.
No, la pasás mal, ¿eh?
Pasás mal, porque esa gente que te dice que, no, bueno, no importan 5 menciones de... A mí me pasa el día de hoy. Yo soy una yo respeto mucho a la gente que en la política conoce los códigos de la política. Uh-huh. Venga del partido que venga. Por eso respeto y admiro mucho más a lo que llaman el ala más política de Cambiemos. Pero porque tipos como Rogelio Frigerio, Monzo, o Graciela Camaño en el Frente Renovador, o que me parece mejor política que Massa. O sea, después, quiero, por cómo pienso yo, quiero que venga Massa acá al lado mío, pegado, a tomar mate, allá. Pero eso es otra cosa. Como digo, lo de, me parece mucho mejor política Cristina Fernández que Macri, pero porque son, por una cuestión de quienes entienden la política, ¿viste? Cuando cubrís Congreso, te das cuenta los tipos que manejan la lógica, que entienden cómo negociar, la rosca, que tiene tanta cosa de desprecio, yo reivindico la rosca, porque me parece que es ceder, conceder. Cuando todos quedan un poquito disconformes, es porque avanzó la política, o sea, todos cedieron. Eso es el consenso. Uh-huh. Entonces, yo no tengo mejor idea que además de un día de hablar bien, pero no porque me gusta lo que dice, sino porque admiro la capacidad de política de Graciela Camaño. Hace, no sé, 7 meses, olvídate. vos la seguís defendiendo. ¿Viste? Como si no entendés lo que estoy diciendo.
No, no, es que no podés ir en contra. Bueno, no podés aclarar.
No hay
la primera vez que lo digo ahora, porque viene el caso, pero no aclaré nada. No,
pero
no
tiene sentido,
a la larga se sabe.
¿Pero tiene sentido intentar aclarar o es meterte en un barro donde vas a perder
porque
siempre?
Porque vos no crees que a nadie quiere que lo puteen.
Pero ya está.
No estoy preguntando si tiene sentido, porque vos te vas a sentir más tranquilo. Quiero decir, si tiene sentido, vas a cambiar en algo la persona que te está puteando.
No, pero tiene que ver con lo que hablamos hoy. Si estás expuesto, en un momento te vas a comer alguna, porque mínimo error se amplifica, y los que están ahí no están expuestos, están esperando algo tuyo para putearte, es la verdad. Por eso yo digo, a la larga se sabe y hay que seguir, dije yo, pero yo si quería, estás expuesto, pasa
quería
eso.
Quería poner el ejemplo tuyo porque me parece, mira, en campaña, ¿a qué fórmula, las que pueden ganar o qué sé yo, le convendría destruir a un tipo que tiene tanto micrófono como vos? A ninguno. Vamos a pensarlo en términos fríos y calculadores. Sí. A ninguno. Entonces, si alguien manda a matarte por ese comentario, es básicamente un gil. Como yo no creo ni que Macri, ni que Pichetto, ni que Cristina, ni Alberto sean giles, no, eso no fue una orden. Eso es lo
es
que son las redes.
Es lo que te digo. No, pero es lo que te digo. Alguien recortó, en vez de recortarlo con bloque, recortó eso, lo pone, y después la gente no dice,
alguien,
che, ¿esto está bien o voy a ver lo otro?
No es alguien.
No, ya mirás eso y comentás sobre
pero
lo que
no es
ves.
Alguien. Es como quien inventó el chiste. El chiste no lo inventa nadie. El chiste circula en la sociedad. No es
exactamente
alguien. Hay un caldo, hay un caldo que hierve feo y está ahí, estamos todos
nadando.
Pero
a nadie se le ocurre. Hay uno.
Es irrelevante, Gaby.
Que pensó, no es irrelevante.
Es irrelevante.
Para mí
es
que tiene la
verdad. Estás metiendo una fichita en una máquina que sabes cómo funciona. O sea, y la máquina es el resto del laburo.
O que incluso no entiende, que no sabe, o que es un idiota. Pero yo lo que digo es, si nosotros nos seguimos pensando en que hay un cráneo malvado encerrado en un lugar, no vamos a entender el problema.
Exacto. Claro, no hay un cráneo malvado, somos la sociedad.
No, es total.
A
mí lo que me llamó la atención es el corte antes del brindis, que es lo que quise hacer. No importa, uno puede decir, che, está bien, mal, decir la frase no politizar, yo sé lo que quise hacer. Pero si le sacás el brindis, no es un comentario sobre, es un comentario sobre algo que no viste y te lo recortaron antes. Pues imagínate, yo le digo eso, pero digo, lo que banqué es lo que dijo él. Dije, no quiero hacer la discusión como en este término, pero lo que quería bancar es lo que dice Pepo, cierto, la gente está mal, hagamos un brindis por esto, no llevemos a la lógica, pero estaba todo claro. Pero al sacarme eso queda de contra, y queda lo contrario a lo que vos quisiste hacer, eso es loco. Porque distinto es vos decís, che, yo me asumo como tal, lo digo y vos sabés que
la
gente le va a gustar y me banco la que venga. Ese es un tema, o sea, más agresivo, menos. Si yo pongo en Twitter, la verdad quiero decir, me definí, quiero votar a tal y tal o me gustó esta fórmula tal y tal. Vos sabés que lo contrario te van a putear, pero vos sabés a qué estás haciendo. Pero esto era como lo contrario a lo que quise hacer. Y te digo que feo, mirá que soy profesional, entiendo, mi autoestima está muy bien, pero igual es horrible,
¿eh? Es horrible,
además todos los comentarios se inundan de eso. Vos ponés una fotito, cualquier cosa, cambiaste, forre, hijo de puta, no sé qué, che, la política, la gente estaba. Y después decís, pará, vos pensás internamente, pero vos me conocés, vos sabés con qué me conecto, sabés lo que hago yo, vos haces algo por... Pero claro, de golpe estás contra vos, contra mil, en una autopista yendo de contramano. No es que puedes hacer algo y ponerte a aclarar. No tenés que hacer nada y chau. Y te digo, después se te pasa porque, es como te digo, para mí a larga se sabe quién es quién, qué hace quién, qué coherencia tenés. Pero igual es feo.
Es horrible, horrible.
¿Y quién se beneficia de esto entonces?
La red.
Siempre.
Siempre.
Siempre mirá, gana la red.
Al final del camino sí, vos tenés un 75% en este momento de la publicidad mundial que se la dividen entre Google y Facebook.
Tremendo eso, demasiado poder para...
El 25% el otro se lo dividen o Globo, Clarín, el New York Times. De hecho, Rupert Murdoch, que es un fulano inglés que es poderosísimo en los medios de comunicación mundiales, pero poderosísimo, sí, es mañeto de verdad. O sea, y el tipo hace por lo menos 10 años que lo que quiere es sentar en una mesa a Mark Zuckerberg y decirle, loco, vos sos un medio de comunicación, que te regulen como a mí. Bueno, y lo que hizo Mark Zuckerberg en medio de la discusión de las regulaciones fue juntar, dijo, bueno, me voy a juntar. Entonces armó una mesa de miembros del Congreso de Estados Unidos para discutir ese tema. Fueron todos con Zuckerberg, con Rupert Murdoch a la cabeza, llevándola... ¿Qué hizo Zuckerberg? Sentó a 25 que pensaban que había que regular y a 25 que ni locos iban a decir que había que regular. Se mataron entre sí. Zuckerberg dijo, ay, no hemos llegado a ningún acuerdo, qué pena.
O sea, reprodujo Facebook, pero en la vida real.
En la vida real. ¿Entendés?
Bien. Pero estamos de acuerdo en que es un medio de comunicación. El otro día leía una...
Nosotros sí, pero él no.
No, bueno, a él no le conviene, pero leía una estadística que... de cómo nos informamos los argentinos, a través de qué nos informamos los argentinos, me llamó muchísimo la atención. ¿Viste? Que ya muy poca gente lee los diarios. Pero,
no, eso es...
no, pero ya no hablo de papel. Los diarios de Vito. Que va directo a
Clarín.com, el 68%, entre el 44 y el 68, para ser justa con las dos cifras que se dan vuelta, que giran entre el 44% y el 68% de las personas en el mundo, su primer clic a la información es una red social.
Exacto, no es el diario Clarín.com, por no, decir algo.
Incluyendo a YouTube en eso, ¿eh?
Sí, toda la red.
Pero yo estoy un poco, perdón, ¿no? Pero estoy un poco con Zuckerberg. O sea, ¿qué es lo que querés regular?
Siempre estuviste con el poder, siempre.
No, pero ¿qué es lo que querés regular?
¿Qué
es lo que querés evitar? ¿Que una persona escriba lo que se le canta?
Que la información no sea falsa.
¿Pero qué? ¿Yo no puedo escribir lo que se me canta en una red social? No,
si estás perjudicando a alguien, claro. ¿Por qué?
Estoy escribiendo
yo puedo
ficción.
Escribir en el diario lo que se me canta.
Pero
en el
claro, pero si vos regulás, si vos regulás la información, voy a decir, che, realmente, no sé, tal político está muy mal lo que está haciendo o tal algo. ¿Y quién es esa persona que regula para decir que está bien y que está mal?
Pero de tal político desayuna bebés. Ahí sí está.
Si vos decís, este es un violador de menores, como pasó en India. No se puede decir eso en una red
social. Claro, pero si regulás eso, quiere decir que hay alguien que es una persona que va a regular. Y una persona, ¿por qué le hacen el poder de regular que podemos leer y que no?
Pero aparte, yo te digo, mira, la verdad que escribí una pieza de ficción en la que digo que dos personas, y dices, bueno, justo existían, yo no sabía el nombre.
Pero yo
escribí una pieza de ficción.
No, pero hay casos concretos donde lo que pasó fue, en Argentina pasó, en una página que dijo una información sobre el Fondo Monetario y bla, bla, y Facebook lo levanta, porque se suponía que eso era falso. Bueno, le avisaron no sé qué, después al final fue cierto y se armó toda una polémica que, bueno, bien. No viene al caso porque chequeado lo dijo, bla, bla. Pero el tema es que la discusión es esta. Alguien sube una acusación, 3 millones de likes y después pasa y matan a la persona. Entonces Zuckerberg dice, no, pará, yo no puedo permitir que a través de esto maten a la persona. Pero después la otra pregunta, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿El Estado? ¿Zuckerberg? Claro. Yo no quiero que Zuckerberg me diga que sí, que no.
¿Cómo hacer para que no se lleven el cascabel un montón injustamente?
Exactamente. Entonces, estamos en eso.
¿Sabes? Claro, es difícil, porque nadie se imaginaba, cuando fue pensado, si uno ve la película Facebook, no te pensaste que iba a terminar siendo esto, tanto poder en la humanidad. Era simplemente algo dentro de Harvard para darle likes a minas y a pibes hacer un negocio. Y se transformó en uno muy grande y ahora están diciendo cómo
manejamos
esto.
Pero es una versión ampliada de algo que ya existía. O sea, vos en un grupo, en una oficina, por ejemplo, antes de que existiera Facebook, hacías correr un rumor. Y era lo mismo, pero en un universo más pequeño. Y de repente todo el mundo sabía que Calle tenía tal, se acostaba con la mujer de no sé quién. Aunque fuera mentira, no importaba.
No, nunca
se corría,
mentira.
Se corría ese rumor y en la oficina ya corría, ya estaba.
Harry, no politicemos.
Tibio.
Gracias, Mariana. Escúchame, pero otro día tenés que volver. O sea, el tema da para 4 horas. Y tenemos, es impresionante.
Y la próxima vez que venga, hablamos del partido del Bernabéu.
Ah, no, es muy gallina eso.
No.
Es muy gallina.
Hablamos, todo lo que quieras hablamos.
No, pero no deportivamente. Vos querés hablar, yo creo que me vas a decir cómo la industria de... nada, de internet.
No
politicemos, no pelotudiamos ni tratemos mal.
Se troleó la nota, básicamente.
Buah, se troleó la nota. Pará, lo último que quiero preguntarte, para cerrar. Sí. Lo de comprar seguidores, ¿es así? Porque eso es...
Sí, es así.
Pero yo puedo comprar ¿cuántos seguidores?
¿Cuánto cuesta un seguidor?
Los que quieras, Andy, los que quieras.
No, porque eso te marca.
Hablando con la persona correcta, por
supuesto. Claro, pero yo lo que te digo es, suponete, la gente mira mucho la cantidad de seguidores.
Bueno, por eso...
Entonces, de repente, yo compro 1 millón de seguidores y de repente yo puedo hacer un montón de guita. Es decir, invierto no sé cuánto, compro seguidores y después hago más plata.
Por eso, y perdón que robo más espacio, pero por eso justamente tanto Zuckerberg como Jack Dorsey, que es el dueño...
El de Twitter.
El CEO de... Arroba Jack. Que es el CEO de Twitter. Están seriamente pensando dos cosas. Sacar que sea pública cuántos seguidores tenés.
Sí.
Y sacar que sea público cuántos likes tenés. Para es terminar buenísimo. Con la dictadura del like. Yo adhiero,
además, si sacás cuántos seguidores tenés, te cambia un montón.
Cambia
es todo. Buenísimo. Porque todo esto te mirás como el otro te mira, como, no sé, estoy harto y me mires de arriba y me escupa en la cara Grego Rosselló. Estoy harto. ¿No? Estoy harto, vale, Grego, la puta madre. ¿A quién le ganás? Amigos, 12 y 7 minutos. ¿Cómo es tu... así te putean? ¿Cómo es tu Instagram o tu,
bueno, que
tu Twitter, Mariana?
Ya lo sé. @mmlamoyano.
MM La Moyano, @MM La Moyano. Amigos,
Cuca.
Hoy es viernes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.